Más de una de cada cinco personas adultas en el mundo tienen la tensión arterial elevada, un trastorno que causa la mitad de todas las muertes por accidentes cerebrovasculares o cardiopatías. Los países empobrecidos tienen la prevalencia más elevada de tensión arterial y muchas personas no saben que la padecen ni tienen acceso a tratamientos. La edición de hoy de 20 Cuerpos Sanos la vamos a dedicar a conocer las causas, prevención y tratamiento de la hipertensión. Nos acompaña Julia Farré, dietista nutricionista. Buenas noches, Julia.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué es la presión arterial?
La presión arterial es como si fuera la presión de agua de una tubería, para que nos hagamos a la idea. Es decir, nuestras venas y nuestras arterias, por el interior pasa la sangre y es como una tubería por donde pasara agua. Cuando hay mucha presión, esta tubería está sufriendo. Y eso es lo que le pasa a nuestras arterias cuando la tensión arterial está demasiado elevada.
Habría, digamos, una parte alta que sería técnicamente la sistólica y una parte de reposo que sería la diastólica, ¿no?
Sí, exactamente. Esto depende del momento en que bombea el corazón. El corazón cuando bombea expulsa la sangre con fuerza para que esta sangre circule. Entonces, en función, en el momento que el corazón está bombeando o no está bombeando, hay dos tipos de presión, la que hay en un momento y la que hay en el otro momento. Entonces, la que se supone que es más peligrosa por la salud y la que más preocupa es la presión que se llama la más baja de todas, en el momento en que no debería haber casi presión, porque es en el momento en el que el corazón no está bombeando. Pero igualmente, cualquier persona que tenga la presión alta, sea la mínima o sea la máxima, debe preocuparse porque es un problema grave de salud. Es decir, no vamos a pensar que es lo menos malo de los dos, sino vamos a preocuparnos de mejorarlo e intentar tener la presión dentro de los límites establecidos.
Entonces, ¿qué es la hipertensión? Me imagino que esa presión arterial alta o baja, fuera quizás de lo normal, debe ser mantenida en el tiempo, ¿no?
Exactamente. La hipertensión es que el aumento de la presión de la sangre sobre las paredes de las arterias está aumentada de una manera constante. Es decir, no en un momento dado que nos pueda subir la tensión por algún motivo, somos hipertensos. El hipertenso es el que tiene la presión alta normalmente cada día, no todo el rato, porque a lo mejor hay personas que tienen hipertensión solo por la noche, personas que la suelen tener solo por la mañana. Hay varios tipos de hipertensión, pero que no es una anomalía de un día en concreto, sino que es algo habitual que esa persona a lo largo del día o de varios momentos del día tenga esta presión elevada.
¿Y se ha establecido la normalidad de esa presión, tanto en alta como en baja?
Sí, los valores de las presiones, como de todas las cosas médicas, siempre van cambiando y depende un poco del doctor, decide a partir de qué punto medicar o no medicar o tomar otras medidas. La presión sistólica se recomienda que esté a menos de 120 y la presión diastólica a menos de 80.
Hay algunos datos que son realmente sorprendentes en cuanto a prevalencia en España. ¿Es cierto que de 3 de cada 10 personas, en total 14 millones, tienen hipertensión?
Ahora mismo no dispongo de ese dato. Tendríamos que buscar una fuente para corroborarlo. Pero supongo que si lo has encontrado debe ser, ¿verdad?
Sí, según la Sociedad Española de Hipertensión.
Vale. Son muchas personas y además no tenemos que pensar solo en que estas personas tienen hipertensión, porque el problema está cuando la hipertensión se junta con otros factores de riesgo cardiovascular y ahí es cuando es realmente más problemática. Si sumáramos estas cifras a las cifras de personas que tienen sobrepeso o obesidad, a las cifras de las personas que tienen diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, a las cifras de la gente que tiene los triglicéridos altos y a los que tienen el colesterol alto, nos encontramos que hay muchísima cantidad de gente que realmente tiene un riesgo de tener un problema cardiovascular muy elevado.
¿Y hay diferencias en cuanto a la hipertensión entre mujeres y hombres?
Seguramente las debe haber, pero yo no les sabría decir.
Cuanto más edad se tiene, la presión arterial es más elevada, ¿no?
Depende mucho de cada persona. Incluso hay gente que toda la vida de joven ha tenido la tensión alta y llega un momento en que el corazón está como agotado y acaba aumentando de tamaño y en edades avanzadas tienen hasta la presión baja. O sea que depende mucho de cada persona, de cada situación. Sí que es cierto que si cogemos una persona que de joven era sana y de mayor ha subido de peso, es muy probable que de mayor tenga la tensión más elevada que cuando era joven, pero por una razón de peso. Es decir, cuanto más pesamos, más elevada tenemos la tensión arterial.
Has hablado antes de que la hipertensión es un factor de riesgo de insuficiencia coronaria, Puede inclusive Exacto. acceder a la angina de pecho, arritmias, trombosis, pero también puede afectar a los órganos internos, ¿no?
Sí, por supuesto. Aparte del corazón, por ejemplo, tener la tensión alta podría llevar a producir una insuficiencia renal, por ejemplo, de que no funcionen bien los riñones.
Y quizás también impotencia, afectación de la retina y demás.
Sobre la impotencia no tengo información y sobre la retina no hay que confundir la hipertensión con la tensión alta en los ojos.
Hemos hablado en la presentación que generalmente no tiene síntomas que perciba la persona enferma de hipertensión, pero sin embargo quizás cuando el trastorno ya sea más avanzado sí que pueden presentar algunos síntomas, ¿no?
Realmente hay gente que no es consciente de que tiene síntomas y los tiene, porque como es una cosa que has ido adquiriendo poco a poco, a veces hasta que no te lo solucionan, no te das cuenta de lo que te pasaba, era por culpa de tener la tensión arterial alta. Por ejemplo, tener dolor de cabeza continuamente, son cosas que a lo mejor no relacionamos con la tensión y pueden ser causa de la tensión. O sentirnos nerviosos, o sentirnos cansados. Entonces hay síntomas que parece que no sean síntomas, pero sí que están ahí.
¿Y cómo se diagnostica la hipertensión? Imagino que una fase inicial será la medición, ¿no?
Exactamente. Es tan sencillo como la medición. Si vamos a medirnos la tensión arterial y sale elevada, no significa que seamos hipertensos. Nos tienen que hacer más pruebas de medición para evitar lo que se llama el síndrome de la bata blanca, y es lo que le pasa a todas aquellas personas que solamente les sube la tensión cuando en enfermería o desde el médico les miden la tensión arterial, y no es que sean hipertensos. Entonces hay que hacer más de una medición o incluso hacer una prueba que es un holder que te ponen como un aparatito que lo llevas todo el día encima, 24 horas, y se va poniendo en marcha y te va midiendo la tensión en varios momentos del día. Entonces luego con el resultado de esta prueba pueden ver cómo ha estado la presión arterial a lo largo de un día entero y si realmente hay un problema de hipertensión o en ese momento estaba elevado por otras causas.
¿Se pueden hacer para ese diagnóstico análisis de sangre, orina y electrocardiograma?
Análisis de sangre y orina, ahí no veríamos lo que es la tensión arterial. Miraríamos otros factores que pueden ser de riesgo cardiovascular, pero no este exactamente. Y en un electrocardiograma supongo que sí que pueden ver la tensión arterial, lo que pasa que normalmente ya se suele mirar por separado, es decir, siempre que te hacen un electrocardiograma te suelen mirar también la tensión arterial, entonces sería la medición estándar de siempre.
¿Y qué pautas podríamos dar al escuchante para hacer una buena medición de hipertensión, de tensión arterial?
Que vayan tranquilos, que no estén nerviosos y que se relajen el brazo, que intenten estar callados mientras les midan la tensión y no estar hablando con el enfermero o la persona que le está midiendo.
Vamos, si te parece, Julia, a hablar de factores de riesgo. Uno de ellos puede ser los antecedentes familiares, ¿no?
Exactamente. La carga genética que una persona tiene es muy importante a la hora de desarrollar casi todas las enfermedades que existen. Entonces, si ya vemos que hay antecedentes en nuestra familia de hipertensos, tenemos más números a esa lotería de que nos toque tener hipertensión arterial. Pero eso no significa que sea la única causa, es decir, puede ser que no haya hipertensos en nuestra familia y nosotros tengamos la tensión arterial alta.
Y también algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes o el colesterol, también puede propiciar esa tensión arterial alta.
Claro, al final todos son factores que están muy ligados. La diabetes normalmente hace que suba el colesterol, tener sobrepeso, que al final todo está, o sea, resumido aquí, porque al final todas estas enfermedades surgen por tener más grasa de la que toca dentro del cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo cuando tiene grasa almacenada por encima de los valores normales, lo que llamaríamos ya sobrepeso o obesidad, esa grasa no es solamente un problema estético, esa grasa está metabólicamente activa. Eso significa que constantemente está fabricando hormonas y sustancias que nos van a fastidiar la salud, que nos pueden hacer tener resistencia a la insulina, alterar órganos, problemas de tiroides, etcétera. Entonces, cuando hay sobrepeso, podemos encontrar una misma persona que tenga diabetes tipo 2, que tenga colesterol, que tenga la tensión alta. Al final esta persona no es que una enfermedad te lleve a la otra, que sí que están relacionadas, sino que al final es la obesidad lo que le está llevando a tener todas estas enfermedades.
Otros factores de riesgo, evidentemente, son los hábitos de vida.
Por supuesto. Aquí hay un poco de controversia porque, por ejemplo, una de las cosas que siempre se recomienda cuando una persona tiene la tensión alta es que no tome café, y al final tomar café no te sube la tensión arterial. Es decir, tú por ser bebedor de 2 o 3 cafés al día no vas a acabar siendo hipertenso. Pero sí que es verdad que si tienes hipertensión no lo debes beber, y aquí hay un poco de confusión, porque el café lo que hace es elevarte la tensión en ese momento que lo tomas, luego vuelve a bajar. Entonces, en una persona que no es hipertensa, eso no le va a provocar hipertensión, en ese momento le subirá un poco la tensión, pero no pasa nada, volverá a bajar. Pero en una persona hipertensa, hacer cosas que puedan subir, aunque sea un poquito, la tensión, ya puede ser un desencadenante para sufrir un ataque hipertensivo. Entonces, por eso es peligroso que una persona con hipertensión tome café o tome productos muy salados, con mucha sal, porque esto puede hacer que acabe teniendo un problema de este tipo. Pero no significa que todo el mundo deba evitar el café y comer sin sal, porque si no nos convertiremos en hipertensos. No. Comer con sal no provoca hipertensión, pero si tenemos hipertensión debemos comer sin sal.
Fumar, consumir alcohol también son elementos, hábitos de vida nocivos, ¿no?
Sí, por supuesto. Fumar está más relacionado con cáncer que no con el colesterol y la tensión. Pero sí que el alcohol está relacionado con el aumento de colesterol, aunque se haya hecho muy buena publicidad del vino por los fitosteroles que tiene en el resveratrol. Pero fuera del resveratrol del vino, que sí que puede tener algún beneficio a nivel cardiovascular, el alcohol en sí, tanto del vino como de todas las otras bebidas alcohólicas, es un factor que juega en nuestra contra en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Entonces, el alcohol hay que evitarlo, y además no olvidar que el alcohol además también engorda, es decir, que aporta calorías vacías, que lo que hacen es aportar energía sin aportarnos nutrientes. Y esto nos puede provocar que subamos más de peso.
También está la falta de ejercicio y el estrés.
Sí, el estrés es un enemigo de nuestra sociedad, que todo el mundo cree que es normal tener estrés, porque todos tenemos estrés. Pero hay que diferenciar un poco bajos niveles de estrés que nos estimulan a seguir en el día a día y nos activan y nos hacen rendir bien, con niveles de estrés que nos enferman, que nos bloquean y que no nos vienen bien. Entonces, no todo el mundo tiene la misma tolerancia al estrés, ni todo el mundo tiene la misma capacidad de librarse de él. Y aquí es importante encontrar cada uno la manera de liberar el estrés. Una de ellas es haciendo ejercicio, que el ejercicio va bien también por sí solo, pero también para liberar el estrés, porque el ejercicio nos ayuda a fabricar una serie de hormonas que luego nos hacen sentir bien. Entonces, hacer deporte sería muy importante para la prevención de todas las enfermedades cardiovasculares. Pero ojo, porque cuando ya tenemos hipertensión, hacer deporte eleva la tensión arterial. Entonces, aquí tendríamos que preguntar a nuestro médico o a un experto en educación física qué ejercicios podemos hacer para que no se nos dispare la tensión arterial y poder beneficiarnos del deporte y de la actividad física sin poner en riesgo nuestra salud.
Y el último factor de riesgo es una dieta insana.
Claro, si hacemos una dieta pues muy rica en grasas saturadas, rica en azúcares, rica en sal, en alimentos procesados, pues aquí tenemos más probabilidades de acabar teniendo pues alteraciones en nuestros parámetros analíticos, la tensión alta y, en definitiva, más problemas de sobrepeso, que es lo que está ligado y provocando todas estas enfermedades.
Vamos, si te parece, Julia, a hablar de prevención, pero focalizado ya en lo que es en sí la dieta. Has hablado que es necesario consumir poca sal, evitar quizás grasas animales, y luego también cocinar sano, al vapor, plancha, horno, y no tanto fritos o salsas, ¿no?
Exacto. Al final podemos elegir alimentos sanos, pero si no los cocinamos de manera sana, de poco sirve. Sí que es cierto que podemos comer de vez en cuando fritos, siempre y cuando estén fritos con un aceite de calidad y estén fritos correctamente, que significa sumerger bien el alimento dentro del aceite, nada de vuelta y vuelta, porque eso entonces se empapa todo de grasa por dentro del alimento. Pero no debería ser una técnica de cocción diaria ni habitual. Lo diario habitual sería intentar cocinar los alimentos de manera que se conserven mejor los nutrientes y que sume poca caloría al alimento añadida. Eso significa pues cocinar al horno, cocinar al microondas, cocinar al vapor, hacer planchas, hervidos, incluso guisos, que los guisos siempre se han castigado mucho pensando que engordan mucho, porque la mayoría de guisos, las recetas originales de los guisos, les ponemos tocino y chorizo y cerdo por todos lados. Pero si hacemos un guiso con vegetales, no es una técnica de cocción que debamos evitar, al contrario, podemos comer cosas muy ricas y que sean muy sanas, bajas en grasas y por lo tanto muy recomendables.
Y luego la dieta debe contener riqueza en potasio, magnesio y calcio. ¿Qué alimentos pueden contener estos minerales?
Estos son tres minerales que todos debemos consumir, pero es verdad que las personas con la tensión arterial alta deben hacer especial hincapié. El magnesio es básicamente en todos los vegetales, pero a mí me gusta destacar como fuentes de magnesio los frutos secos, crudos o tostados. No vayamos a picar las almendras fritas con sal, porque entonces lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. En cuanto al potasio, siempre se ha hablado muchísimo del plátano. Es el alimento rico en potasio por excelencia, el más conocido. Pero, por ejemplo, la patata tiene más potasio que el plátano y muchas veces nos olvidamos de ella. Así que poder poner patata cuando hacemos una verdura o para acompañar alguna carne, no frita, pero sí cocida o al horno, pues es una buena opción. Y el calcio, está claro que tenemos los lácteos, que nos aportan una cantidad de calcio que tiene una biodisponibilidad muy elevada, por lo tanto el cuerpo significa que lo aprovecha bien, pero también hay otras fuentes de calcio que a veces no conocemos, como puede ser el brócoli o las naranjas.
En este caso, de productos derivados de la leche desnatada, ¿no?
Si estamos sanos y queremos prevenir la hipertensión, no sería necesario tomar los lácteos desnatados. Pero sí que es cierto que si ya somos hipertensos y tenemos un problema de peso, es decir, que tenemos que adelgazar, sí que recomendaría tomar los lácteos desnatados y evitar los quesos, porque todos los quesos, a no ser que indique lo contrario en la etiqueta, son muy ricos en sal. Entonces, vigilar con los quesos bajos en sal, porque son bajos en sal en comparación con la receta original, lo que no significa que sean bajos en sal igual a sin sal. Entonces, yo los quesos vigilaría, intentaría no recomendarlos y tomar mejor leche, yogures, cuajadas o otro tipo de lácteos.
Entonces, ¿se puede decir, Julia, que los alimentos básicos se basan en granos enteros, frutas, verduras, desnatados, aves y pescado?
Perfecto, sí, las legumbres supongo que estarían incluidas dentro de granos enteros, que es lo que serían los cereales integrales. Y básicamente el resumen sería que tiene que haber vegetales en todas las comidas principales. Es decir, en comida y en cena siempre tiene que haber un plato grande o de verdura o de ensalada.
¿Podrías facilitar a nuestros y nuestras excusantes algún menú del día?
Para comer, por ejemplo, personas que tengan la tensión alta. Estamos en invierno, es época de boniato, por ejemplo, que está muy rico. A lo mejor podríamos hacer de primero algo que aporte crudos, por ejemplo, una ensalada de espinacas con nueces. Y de segundo, a lo mejor podríamos hacer un boniato tipo marmitaco de bonito o de atún, en vez de con patatas con boniato, por ejemplo. Podría ser un buen menú.
Julia, el tratamiento farmacológico es otra opción cuando ya se ha manifestado en sí la hipertensión. ¿Tienes información de la eficacia de estos medicamentos y de las consecuencias a medio y largo plazo?
Yo no te puedo hablar en profundidad de este tema porque siempre que me vienen pacientes con hipertensión tienen que ir al médico para que sea él el que les indique cómo tomar la medicación y qué medicación tomar. Y la dieta nunca va a ser un sustituto de la medicación, es una ayuda. Sí que he encontrado casos de pacientes que a raíz de cambiar sus hábitos alimentarios la tensión les ha bajado y han acabado prescindiendo de la medicación o reduciendo la dosis. Pero eso siempre tiene que ser el médico el que lo paute y el que lo indique.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Me puede encontrar en mi página web, centrojuliafarre.es, donde está toda la información de cómo trabajamos. Tenemos nuestro despacho en Barcelona, pero atendemos a personas en toda España y en otras partes del mundo, pues haciendo videoconferencias a través de Nutricionista Online.
Julia Farré, dietista, nutricionista, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por esta labor de divulgación.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.
Gracias, Julia. Adiós.